Génesis capítulo 3, versículo 16 al 24. Hay numerosas enfermedades en el mundo que una vez afligieron a millones de personas. Pero un día alguien descubrió una cura. La viruela pequeña, smallpox, mató a 300 millones de personas solamente en el siglo XXI. Pero una vacuna descubierta por Edward Jenner la eliminó casi completamente de la tierra. La polio es una enfermedad que existe desde hace miles de años, pero en el año 1952, Jonas Salk descubrió una cura y literalmente no ha habido un solo diagnóstico de polio desde el año 1979. Por supuesto, todavía hay otras enfermedades que necesitan una cura y queremos ver una cura para el cáncer y para el SIDA. Pero incluso con todas las curas que existen, todavía el 100% de las personas mueren. Todavía vivimos en un mundo que está roto, un mundo lleno de odio, un mundo lleno de enfermedades y tristeza y muerte. Y hay una cura que el mundo todavía está buscando y es una cura que solo Dios puede ofrecer. Es una cura que solamente encontramos en la palabra de Dios. Cualquier médico te dirá que si deseas encontrar una cura, tienes que comprender la causa. Y en Génesis capítulo 3 vemos exactamente cuál es la causa de los problemas en el mundo de hoy. La Biblia nos enseña que la humanidad se rebeló contra el Creador. El primer hombre, Adán, rompió el primer mandamiento y cuando eso sucedió, toda la creación cayó bajo la maldición del pecado. El domingo pasado vimos un poco de lo que implica esa maldición. En el momento en que Adán comió del árbol prohibido, sus ojos se abrieron. Y ellos experimentaron vergüenza por la primera vez. Vemos a Adán y Eva escondiéndose de Dios, el Dios que los creó y los amó. Pero también vimos que Dios hizo una promesa. Él prometió que un día la semilla de la mujer vendría. Y descubrimos que es una referencia al nacimiento virginal. Y Dios dijo que Él derrotaría a la serpiente, que un día Dios va a arreglar lo que el pecado rompió. Y en nuestro pasaje de esta mañana vamos a leer el resto del Génesis capítulo 3 y vamos a ver 5 formas en que aparece la maldición del pecado. Y nosotros también vamos a ver 2 cosas que la cura para el pecado requiere. En primer lugar, la maldición del pecado trae dolor. Necesitamos entender, hermanos, que hay dolor en el mundo hoy porque la maldición del pecado trae dolor. Miremos versículo 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido. Y él se enseñoreará de ti. Hay una palabra clave que vemos 2 veces en versículo 16. La palabra es dolor. Y me pregunto personalmente, si Adán y Eva realmente entendían lo que eso significaba. Yo puedo imaginar a Adán preguntando, ¿Dolor? ¿Dolor? Nunca he escuchado esta palabra. ¿Dolor? ¿Qué es dolor? Porque ellos nunca habían experimentado dolor. En el versículo 16, Dios asocia el dolor con el parto. Con dolor darás a luz los hijos. Quizás Dios hizo eso porque el parto es considerado el mayor ejemplo de dolor. Yo no lo sabría personalmente, pero todas las madres que he conocido me dicen que eso es verdad y las creo. Pero esto no se limita al dolor físico, sino a todo tipo de dolor. Dolor emocional, dolor espiritual, dolor mental, el dolor de la soledad y la tristeza y la desesperanza y la desesperación, cada tipo de dolor. Y estos eran todos extraños a Adán y Eva en el huerto, pero cada vez que experimenta dolor, cualquier tipo de dolor en cualquier nivel, ese dolor es un recordatorio de la maldición del pecado. Te está diciendo que las cosas no son como deberían ser. Te dice que este mundo está roto y te dice que este mundo no debe ser tu hogar, así que no te pongas demasiado cómodo aquí. La maldición del pecado trae dolor. Y también la maldición del pecado trae conflicto. Trae conflicto. Hay conflicto en este mundo por causa de pecado. Una vez más, en versículo 16. Y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Un día, yo no sé cuándo, yo voy a aprender cómo pronunciarlo. No va a suceder hoy, ¿ok? Pero un día. Pero yo creo, hermanos, que muchas personas no entienden este versículo. Cuando Dios dijo, tu deseo será para tu marido, no creo que Él esté hablando de atracción física. Vemos la palabra deseo nuevamente en el capítulo 4, cuando Dios le habla a Caín y Dios dice a él, el pecado está a la puerta, con todo esto a ti será su deseo. En otras palabras, el pecado te desea. El pecado, Dios estaba diciendo, quiere dominarte y el pecado quiere destruirte. Y en este sentido, Dios le está hablando a Eva. En este momento, ella es una representante de las mujeres y Él dice, tú vas a luchar contra el hombre. Tendrás conflicto con el hombre. Y Dios le dice que el hombre va a dominarla. Y una vez más, muchos no lo entienden. Dios no le está diciendo que a Eva lo que debería suceder. Dios le está diciendo a Eva lo que va a suceder. Lo que va a suceder por la maldición del pecado. Dios quiere que el hombre la ame y la cuide a la mujer, pero el hombre va a explotarla y abusarla. Esta es la historia de la humanidad, es lo que hemos visto una y otra vez en cada parte del mundo hoy. En lugar de guiarla, el hombre va a dominarla. Y este conflicto entre el hombre y la mujer ha existido desde el huerto. Hubo una historia que yo vi no hace mucho tiempo, una historia de un hombre que vive en Kansas City y su nombre es John Ripple. Tal vez escuchaste su historia, lo que él hizo. John Ripple robó un banco porque él dijo que quería alejarse de su esposa. Él dijo que él preferiría estar en la cárcel que pasar otro día en casa con ella. El juez procedió a declararlo culpable y hermanos, es una historia real, lo condenó a 6 meses de arresto en su casa. Él obtuvo más de lo que él estaba tratando de escapar. Este conflicto es parte de la maldición que el pecado trajo al mundo. Por lo tanto, no se puede escapar. Y sabes, hay un movimiento que está ocurriendo en nuestro país y en este mundo ahora, llamado #MeToo, yo también. Es un movimiento que busca rectificar años de abuso que las mujeres han sufrido a manos de los hombres, y en ese sentido es algo bueno. Pero dicho eso, debemos comprender que ese conflicto entre hombres y mujeres no es algo que se pueda resolver con solo un hashtag o una campaña en las redes sociales. Ese conflicto es parte de la maldición del pecado, es un problema espiritual en el corazón del hombre y por lo tanto requiere una solución del Evangelio. Los hombres y mujeres que han sido redimidos por Jesucristo aprenden a amarse y respetarse unos a otros de la manera que Dios quiere. La solución al problema del conflicto es la paz de Dios en los corazones de las personas que han experimentado la paz con Dios. Eso es verdad no solo para el conflicto entre hombres y mujeres, no solamente para el conflicto en el hogar, eso es cierto para el conflicto en cualquier parte del mundo hoy. La maldición del pecado trae dolor. La maldición del pecado trae conflicto. También vemos que la maldición del pecado trae agotamiento. Agotamiento. Miremos versículo 17. Y al hombre dijo: por cuando obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Noten esa frase en el versículo 17, maldita será la tierra. Esta maldición incluye el suelo. El suelo ahora no produce alimentos tan fácilmente como lo hacía antes de la caída. Antes de la caída era fácil en el huerto. Estaba fácil para Adán a trabajar con el suelo, pero ahora es difícil. Esta maldición incluye todos los elementos básicos de la tierra. Cada árbol que ves está bajo de la maldición del pecado. La hierba está bajo la maldición. Cada flor está bajo la maldición del pecado. Es por eso que las rosas tienen espinas. Las espinas son un símbolo visual y un recordatorio de la maldición del pecado. Las montañas están bajo la maldición del pecado. Por eso tenemos terremotos, por eso tenemos volcanes. Es por eso que tenemos incendios forestales. Dios le dijo a Adán, en el sudor de tu rostro comerás. Va a haber sudor. Tú sudas cuando estás trabajando duro, pero también tú sudas cuando hace calor. Yo creo que eso significa que incluso el clima cayó bajo la maldición del pecado. El aire que respiras está bajo la maldición del pecado. Es por eso que tenemos huracanes y tsunamis y tornados. Es todo parte de la maldición del pecado. La Biblia dice en Romanos 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Es como si la creación supiera que algo está mal y está gimiendo. Hebreos 1 dice que los cielos y la tierra envejecerán como una vestidura. Eso es lo que está sucediendo alrededor de nosotros. La tierra se está deteriorando y por eso es difícil y por eso trabajamos y es duro, es difícil. La maldición del pecado trae dolor, trae conflicto, trae agotamiento y también trae muerte. Otra vez en versículo 19, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Tan tristes estas palabras, esta declaración. La maldición de pecado trae muerte. Una niña una vez escribió una carta a Dios. Y esta niña pequeña le dijo: querido Dios, ¿por qué muere la gente? En lugar de dejar morir a la gente, ¿por qué no quedarse con los que tienes? Y yo creo que todos pueden relacionarse con lo que escribió esta niña. Aquí nos dicen, ¿por qué existe la muerte? La muerte es el resultado del pecado. En el momento en que Adán pecó, ellos murieron espiritualmente y el proceso de la muerte empezó físicamente también. Y es por eso que Hebreos 9:27 dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La maldición del pecado trae muerte. Pero eso no, ni siquiera es la peor parte. Hay algo peor que la muerte. La peor parte de la maldición del pecado es separación. Miremos versículo 22. Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Una vez más, hemos visto esto varias veces. Dijo Jehová Dios. Jehová Dios significa un Dios, solamente un Dios. ¿Qué dijo Dios? Él dijo: el hombre es como uno de nosotros. Este Dios, un Dios, es una pluralidad. De nuevo, esta es una referencia a la Trinidad: Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Y este Dios dijo que el hombre ahora sabe el bien y el mal. Es interesante porque el diablo le prometió que esto va a suceder. Pero no es como Adán esperaba. Adán es como el hombre que saltó del avión y de repente él sabe la altitud y la gravedad. Él sabe la altitud, pero no puede mantenerla. Él sabe la gravedad, pero no puede evitarla. Y asimismo, ahora Adán sabe bien y el mal. Él sabe bien, pero es impotente para hacerlo. Él sabe el mal, pero él es impotente para evitarlo. Yo no tengo tiempo para cubrir todo en estos versículos, pero Dios creó dos árboles especiales en el huerto. Un árbol llevaría a la muerte, el árbol del conocimiento del bien y el mal, y el otro árbol llevaría a la vida, el árbol de la vida. Tres veces en el libro de Apocalipsis, leemos sobre el árbol de la vida. Es un árbol, yo creo, literal. Y Jesús dijo que un día los que son salvos comerán de ello. Es una esperanza que yo tengo, que un día en el cielo yo voy a ver literalmente este árbol. Yo voy a comer literalmente de este árbol. Y el árbol de vida no tiene poder sobre Dios, pero Dios creó este árbol especial por un propósito especial. Por lo tanto, Dios va a sacar a Adán del huerto para remover a Adán de este árbol. Mira versículo 23. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Hermanos y hermanas, esta es la parte más trágica de la historia. Esta es la peor parte de la maldición del pecado. El versículo 23 dice: y lo sacó Jehová del huerto. El versículo 24 dice: echó pues fuera el hombre. Adán es sacado del lugar donde conoció la presencia de Dios. Ahora está separado del Dios con quien caminó y habló y disfrutó de la amistad. Hermanos, nosotros fuimos creados por Dios con el propósito de conocer a Dios y adorar a Dios y a disfrutar a Dios. Pero el pecado ha destruido esa capacidad dentro de nosotros. Aún peor que la muerte misma es la vida aparte, separada de la presencia de Dios. El pecado nos separa de Dios. Se ha dicho que el pecado es como un muro entre el hombre y Dios. Un muro tan ancho que no podemos cruzarlo, un muro tan alto que no podemos escalarlo, un muro tan profundo, no podemos ir debajo de él, un muro tan fuerte, no podemos romperlo. El pecado nos separa de Dios, es parte de la maldición del pecado. Y todo eso sucedió cuando solamente un pecado entró en el mundo. Por esta razón, si una persona solamente tiene un pecado, su pecado necesita una cura. Otra vez vimos en versículo 17 que Dios dijo que esta maldición es por tu causa. Hemos visto todo lo que trajo la maldición del pecado y Dios dijo a Adán: todo es por tu causa, es por tu bien. Fue para el bien de Adán y para nuestro bien que el pecado trae una maldición. ¿Y sabes por qué? Es verdad, porque el pecado que no se enfrenta resulta en más pecado. La rebelión que no se enfrenta resulta en más rebelión. Fue bueno para Adán que su pecado traiga una maldición. La maldición de pecado es dura, es difícil para que el hombre la tome en serio. Hace muchos años hubo un pastor de los Estados Unidos. Él estaba visitando y predicando en un otro país. Y una mañana él vio un informe en la televisión sobre un terremoto que había ocurrido allí y muchas personas estaban muertos y desaparecidos y los edificios fueron nivelados y los hospitales estaban desbordados. El sufrimiento fue tremendo, pero mientras el pastor observaba, él notó una pequeña leyenda en la esquina de la pantalla dando crédito a la organización de noticias que filmó estas imágenes. Es algo que vemos muchas veces cuando estamos mirando las noticias. Normalmente, muchas veces, hay una nota muy pequeña en la esquina de la pantalla diciendo a nosotros quién filmó las imágenes, el video que estamos viendo. Pero esta vez, la noticia dijo, traído a usted por S-I-N. En inglés, S-I-N es pecado. Hermanos y hermanas, al ver todo el dolor, la lucha, el agotamiento, la muerte, la separación en el mundo de hoy, esto fue traído a usted por el pecado. Es por eso que vivimos en un mundo con hospitales y cárceles y cementerios. Es por eso que hay odio y terrorismo y guerras. Y por esta razón la Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 21, en el último versículo, que no hay pecado en el cielo. Porque, ¿qué va a suceder si Dios permite solamente un pecado en el cielo? Exactamente lo que sucedió en el mundo cuando Adán pecó por la primera vez. Y por esta razón, cielo es un lugar perfecto. No hay pecado en el cielo. Y una vez más, yo quiero enfatizar, si una persona tiene solamente un pecado, esta persona necesita perdón y salvación. Esta persona necesita una cura. Hemos visto lo que trae la maldición del pecado: dolor, conflicto, agotamiento, muerte, separación. Pero me doy gracias a Dios que no solamente vemos en este pasaje la maldición, sino también podemos ver la cura. Y hay dos cosas que la cura para el pecado requiere. Primero, va a requerir un sacrificio. La cura requiere un sacrificio. Miremos versículo 21. En versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. La Biblia dice que Adán y Eva estaban desnudos y ellos trataron en vano de cubrirse con hojas de higuera. Entonces Dios les dio túnicas de pieles. Cuando Dios hizo túnicas de pieles, eso significa que un animal tuvo que ser sacrificado. Hermanos, esa es la primera vez que Adán y Eva han visto la muerte. Es la primera vez que ellos habían visto el derramamiento de la sangre. La primera vez que ellos entendieron la realidad de la muerte. Y yo creo que en absoluto horror vieron a Dios sacrificando a ese animal. El simbolismo es obvio. Las hojas de higuera fueron los esfuerzos de Adán y Eva por vestirse. Las túnicas de pieles eran la oferta de Dios para vestirlos. Las hojas de higuera representan la justicia del hombre en la presencia de un Dios santo. Las túnicas representan la justicia de Jesucristo. Adán y Eva estaban literalmente vestidos con un animal que fue sacrificado. Y del mismo modo, la Biblia dice en Gálatas 3, que si estás en Cristo, tú has sido vestido espiritualmente en su justicia, la justicia de Jesús. Y Dios no solo estaba satisfaciendo una necesidad física aquí. Sí, ellos estaban desnudos. Sí, ellos necesitaban ropa. Pero Dios no tenía que hacerlo de esta manera. En el primer sacrificio realizado por Dios mismo en el huerto, fue una imagen del sacrificio de Jesús cuando Él murió en la cruz Pablo lo dijo mejor en Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. No te lo pierdas, hermanos. En la cruz, Jesús se convirtió en la maldición para nosotros. ¿Qué significa eso? Lo que la maldición trajo a la creación, la cruz trajo a Cristo. Yo voy a repetirlo. Lo que la maldición del pecado trajo a la creación, la cruz de Calvario trajo a Cristo. La maldición trajo el dolor. Por lo tanto, Jesús fue golpeado, azotado y clavado en una cruz romana. La maldición trajo conflicto. Por lo tanto, Jesús fue acusado falsamente, fue traicionado por Judas, fue negado por Pedro. La maldición trajo agotamiento, hizo que el suelo produjera espinas. Por lo tanto, una corona de espinas fue colocada literalmente sobre la cabeza de Jesús. La maldición hizo que el hombre sudara. Por lo tanto, Jesús sudó como si fueran gotas de sangre. La maldición trajo la muerte. Por lo tanto, murió Jesús. La maldición trajo la separación. Por lo tanto, la Biblia dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y habiéndose convertido en pecado, Jesús clamó desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? De alguna manera, y hay mucho aquí que no podemos entender, pero de alguna manera hubo separación cuando Dios el Padre se apartó de Dios el Hijo, y lo que la maldición trajo a la creación, la cruz trajo a Cristo. Esta es la cura. Y hermanos, el mundo quiere saber que hay una cura por la maldición que vemos alrededor de nosotros, y solamente nosotros tenemos la respuesta en Calvario. Hermanos, esta es la cura, pero también la cura para el pecado requiere no solamente un sacrificio, pero también requiere fe. Miremos versículo 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Hermanos, no es un accidente que aquí y ahora Adán nombra a la esposa que Dios le ha dado. Y ella es llamada la madre de todos los vivientes. Es muy interesante porque en este momento ella no todavía es una madre, pero Adán sabía que ella sería una madre. ¿Y cómo lo supo? Basado en la promesa de Dios en el versículo 15. Cuando Dios dijo: vendrá la simiente de la mujer. Lo que vemos en versículo 20, cuando Adán da a su esposa este nombre, Eva, lo que vemos es Adán creyendo la palabra de Dios. Versículos anteriores, Adán estaba creyendo las mentiras del serpiente, pero ahora él está confiando en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Adán está diciendo a Eva: si eso es cierto, esta promesa de Dios, si esto es cierto, yo tengo un nombre para ti. Vamos a llamarte Eva, porque Eva significa vida. Adán está creyendo las promesas de Dios. Esto es arrepentimiento en la parte de Adán. Esto es su fe. Adán puso su fe en la promesa de un Salvador por venir. Y Dios te está pidiendo que pongas tu fe en el Salvador que ya vino, que nació de una virgen, que vivió una vida sin pecado, que murió en la cruz en nuestro lugar y resucitó. Y Dios dice, todo aquel que cree en Él no perecerá, sino que tendrá vida eterna. Oremos.